Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos impone nuevas sanciones a políticos venezolanos aliados a Nicolás Maduro.
El presidente Donald Trump llega hoy a Vietnam, donde ya se encuentra Kim Jong-un, y todo está listo para la segunda cumbre.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos votará hoy para revocar la declaratoria de emergencia nacional del presidente Donald Trump.
Y Estados Unidos logra un agónico triunfo sobre Argentina en las eliminatorias al Mundial de Baloncesto. Cordiales saludos desde Washington. Soy Luis Alberto Facal.
Y yo soy Yoconda Tapia. Hoy es martes 26 de febrero de 2018 y comenzamos. Buenos días, América.
El gobierno de Estados Unidos impuso el lunes nuevas sanciones a políticos aliados al gobierno de Nicolás Maduro y pidió a países latinoamericanos congelar cualquier activo de la petrolera estatal venezolana en momentos en que la oposición y las naciones a favor de un cambio político en Venezuela batallan para encontrar mecanismos para entregar ayuda humanitaria a una sociedad sumida en su peor crisis económica.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, participó el lunes en Bogotá, Colombia, en una reunión del llamado Grupo de Lima, que exigió la salida inmediata de Maduro y la celebración de nuevas elecciones en Venezuela, aunque también enfatizó que cualquier cambio debe hacerse sin el uso de la fuerza.
Al encuentro también llegó el presidente encargado venezolano, Juan Guaidó, quien el fin de semana se había pronunciado por considerar todas las opciones para impulsar la salida de Maduro.
Pence, quien también anunció que Estados Unidos enviará otros 56 millones de dólares para ayudar a las naciones vecinas de Venezuela a enfrentar la llegada masiva de venezolanos que huyen de la crisis económica, reiteró la amenaza del presidente Donald Trump de que todas las opciones están sobre la mesa.
Es tiempo de hacer más, dijo Pence. Pronto llegará el día en que terminará la larga pesadilla, cuando Venezuela será libre de nuevo, cuando su gente verá un renacimiento de la libertad.
En una declaración firmada por 10 países latinoamericanos, el Grupo de Lima subrayó que la transición a la democracia debe ser conducida por los propios venezolanos pacíficamente y en el marco de la Constitución y el derecho internacional, apoyada por medios políticos y diplomáticos sin uso de la fuerza.
Los países firmantes fueron Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú.
Horas más tarde, en un comunicado, el gobierno en disputa de Venezuela acusó a Estados Unidos y a los países miembros del Grupo de Lima de conducir una feroz campaña para derrocar a Maduro, violando los principios fundamentales de derecho internacional. Mientras tanto, y a propósito de un tema que fue destacado en la víspera, el periodista de la cadena televisiva estadounidense en español Univisión, Jorge Ramos, dijo que él y su equipo fueron detenidos brevemente el lunes en el Palacio Presidencial de Miraflores, en Caracas, luego de que el presidente en disputa, Nicolás Maduro, terminó abruptamente la entrevista.
Ramos relató que Maduro decidió concluir la entrevista cuando le mostraron un video en el que jóvenes venezolanos comían desechos sacados de un camión de basura.
Las fuerzas de seguridad venezolanas confiscaron teléfonos celulares pertenecientes a Ramos y su equipo.
El ministro de Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, acusó al veterano periodista de realizar, y citamos, espectáculos baratos con la ayuda del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Y nos vamos hasta Caracas al encuentro de nuestro corresponsal en la capital venezolana, Álvaro Algarra. Al darte los buenos días, Álvaro, coméntanos, este caso de Jorge Ramos sin duda ha tomado vigencia internacional y se anunció que serían deportados hoy. ¿Qué es lo que sabemos a esta hora?
Hola, Yoconda. Feliz día para ti y para toda la audiencia de Buenos Días América. Efectivamente, hay una gran tensión en el país. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa informó que a las 7:15 de la mañana de este martes, o sea, hace minutos, fueron trasladados fuertemente escoltados por el Servicio Bolivariano de Inteligencia al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, el periodista Jorge Ramos y su equipo de la cadena Univisión, tras la deportación por parte del Ejecutivo en disputa del país. Esto para el Sindicato de Trabajadores de la Prensa es una muestra más de la censura impuesta por Nicolás Maduro, Yoconda, realmente preocupante.
Álvaro, y también hubo reacción del presidente encargado Juan Guaidó, tenemos entendido, a través de su cuenta de Twitter.
Efectivamente, Luis, luego de la reunión de emergencia efectuada por el denominado Grupo de Lima este lunes en Bogotá, el presidente en disputa del país, Juan Guaidó, aseguró que va a continuar la presión internacional en contra del gobierno en disputa de Nicaragua.
¿Álvaro? Creo que perdimos la línea telefónica. Bueno, vamos a reiterar esta información que nos brindaba nuestro colega Álvaro Algarra desde Caracas, en sentido de que
el presidente
Jorge Ramos estaba ya rumbo al aeropuerto con su grupo,
exacto,
su equipo de apoyo, iban a ser deportados. Pero tú hablabas del Twitter del
efectivamente,
presidente Guaidó.
Sí, Juan Guaidó dijo en Twitter, y vamos a citar: condenamos los actos violentos del usurpador con el periodista Jorge Ramos y su equipo de Univisión.
Exacto. Bueno, también María Elvira Domínguez, la presidenta de la Sociedad Interamericana de Prensa y que es directora del diario El País de Cali, Colombia, condenó el hecho y dijo que la acción equivalía a un secuestro y demandó la liberación de los periodistas. Esto sucedió minutos antes de que se liberara a Jorge Ramos y a su equipo de prensa. Álvaro, nos estabas hablando de las reacciones que se generaron. No, lamentablemente hemos perdido a Álvaro Algarra. Bueno, vamos a continuar en todo caso. Enseguida estaremos también hablando con otro de nuestros colegas que se encuentra en Cúcuta, Colombia. Tenemos a Heider Logato. Ahí vamos con Heider entonces a darle los buenos días y preguntarte, Heider, ¿cómo va la situación ahí en Cúcuta? Tú nos hablabas de nuevas situaciones de tensión que se generaron, ¿verdad?
Hola, buenos días. Pues como usted lo menciona, nuevas situaciones de tensión porque hay muchos venezolanos de este lado colombiano en Cúcuta, norte de Santander, que quieren ingresar nuevamente y se enfrentan a la fuerza con la policía y la Guardia Nacional Bolivariana. Pues esto ha ocasionado que Migración Colombia decida extender durante 24 horas más el cierre fronterizo en solo la parte de Cúcuta, el departamento de Norte de Santander, que comprende el puente internacional Francisco de Paula Santander, al Simón Bolívar y al puente de la Unidad, que es básicamente los puntos más álgidos en donde se han presentado los hechos de disturbio. Algunas vallas incluso de Migración Colombia quedaron del lado venezolano. Entonces, pues, hasta que se solucione este tema, se vuelve a aperturar el paso para la población civil para que pueda estar ahí sobre el puente o en inmediaciones del puente. Mientras tanto, seguirá la restricción.
Heider, ¿qué noticias tenemos, si es que hay, sobre las deserciones de militares venezolanos?
Se han seguido desertando militares venezolanos de la Guardia, de la Policía, por los cruces fronterizos. Ya no lo hacen por los puentes como lo estaban haciendo, sino que están cruzando por las trochas que hay entre Cúcuta y Venezuela. Lo hacen de civil y en una bolsa o en un bolso traen su vestuario como guardias nacionales porque dicen
uniforme.
Que allá pues los están persiguiendo. Entonces pasan de civil y lo hacen por las trochas.
Vaya. Heider, a propósito, todos sabemos que entre la ciudad de Cúcuta y también en las ciudades fronterizas de Venezuela hay un gran flujo de gente porque muchos trabajan en territorio colombiano o van a comprar alimentos a Colombia. ¿Qué está pasando con esto una vez que los puentes están cerrados?
Pues precisamente el gobernador de Norte de Santander se refirió a ese tema. Él dijo que pues hay mucha presión porque hay gente que está del lado venezolano y requiere con urgencia venir hasta Cúcuta para ejercer sus labores profesionales, otros para comprar sus medicamentos como lo hacían de costumbre, otros a comprar, ya tenían sus fechas programadas para comprar algunos alimentos aquí en Cúcuta y pues no lo han podido hacer y están del lado venezolano. Por otra parte, también resaltó que aquí, de este lado colombiano, en Cúcuta, se quedaron muchos venezolanos que vinieron con la ilusión de poder pasar la ayuda humanitaria y que no lo lograron y que ahora están sin un techo y sin alimento acá. Resaltó que hay por lo menos dos sitios en donde los estarían albergando. Hay un punto que la diócesis de Cúcuta, en compañía con el Programa Mundial de Alimentos, está dando diariamente por lo menos 3,000 almuerzos a venezolanos. Entonces, pues, digamos que en la ayuda que se está dando, se está solventando este tema de mitigar el impacto que le está causando a los venezolanos que están de este lado y que no tienen cómo mantenerse.
Complicada la situación, sin duda alguna. Bueno, muchísimas gracias a Heider Logato, nuestro corresponsal en Cúcuta, Colombia, haciéndonos un detalle de lo que está sucediendo en esa zona fronteriza. Heider, muchas gracias. Un abrazo para ti.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Y siguiendo con noticias relacionadas a Venezuela, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha programado una sesión abierta para hoy sobre los últimos eventos en el país sudamericano a petición de Estados Unidos. Se anticipa que la jefa de Asuntos Políticos de la ONU, Rosemary DiCarlo, presente un informe durante la sesión vespertina.
El Consejo de Seguridad se encuentra dividido acerca de Venezuela. Estados Unidos y otras naciones occidentales y latinoamericanas respaldan al presidente encargado Juan Guaidó, mientras que Rusia, China y otras naciones apoyan al presidente Nicolás Maduro y se oponen a cualquier injerencia en los asuntos internos de la nación sudamericana.
Estados Unidos convocó a la sesión después de los intentos de introducir ayuda humanitaria a Venezuela, los cuales enfrentaron una dura resistencia de las fuerzas de seguridad leales a Maduro.
Continuamos en Buenos Días, América.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder norcoreano Kim Jong-un se reunirán el miércoles en la capital de Vietnam, Hanoi, para continuar las conversaciones que comenzaron el año pasado sobre una serie de temas, sobre todo la desnuclearización de la península coreana.
El líder coreano Kim Jong-un llegó a Hanoi hoy muy temprano y se alojó en el Hotel Melia, en el barrio antiguo, que es donde estará toda la semana.
Fue recibido por multitudes que vitoreaban. Parecía muy feliz y complacido consigo mismo, sonriendo y saludando a la multitud.
Fue toda una escena en las calles de Hanoi, pero quizás lo más interesante tendrá que ser lo que tenga que decir el líder coreano en los próximos 2 días.
Por supuesto, los funcionarios surcoreanos y estadounidenses afirman que está listo para dar un paso significativo para comenzar a entregar sus armas nucleares. Pero eso es quizás más allá de lo que el propio Kim Jong-un ha dicho hasta este punto.
Tendrá oportunidad esta semana en Hanoi para decir mucho más.
Y el presidente Donald Trump, precisamente, llegará a Hanoi esta mañana, más bien hora de la tarde.
Exacto,
en
sí.
Vietnam.
Bueno, casi noche, ¿no?
Casi noche.
Bueno, precisamente nos vamos hasta Hanoi, allí en Vietnam, donde se encuentra el equipo de La Voz de América, que tendrá a su cargo la cobertura informativa de este evento. Queremos destacar que tenemos 2 de nuestros colegas, Celia Mendoza y Gesell Tobías, los que estarán en la cobertura informativa de este importante evento que se realiza ahora, Luis, por segunda oportunidad, ¿verdad?
Exacto, y son exactamente las 20 horas allá en Vietnam, 20 horas con 13 minutos, o sea que tenemos 12 horas de diferencia con la costa este de Estados Unidos.
Exactamente, es por eso que la cumbre que se realiza allá en Hanoi y que tendrá lugar durante el día, durante la luz del día, será transmitida aquí en Washington y en la costa este de Estados Unidos en horas de la noche.
Efectivamente.
Esa diferencia va a marcar definitivamente. Bueno, vamos a tomar contacto en unos segundos con Celia Mendoza para que nos cuente cuáles son ya los preparativos para recibir al presidente Donald Trump, que de acuerdo a la información...
Ya la tenemos en línea a Celia. Celia,
exacto.
Buenos días.
Muy buenos días a los dos. Así es, como mencionabas, Yoconda, ya está todo listo para recibir al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien estará aterrizando en las próximas horas. Esto después de hacer 2 paradas durante su vuelo desde Washington, primero en Inglaterra para poner gasolina en el avión y luego paró en el Medio Oriente antes de llegar a esta área del mundo. Algo que es importante durante esta jornada definitivamente son las expectativas de seguridad. Desde ya mismo hay tanques militares que están alrededor del Hotel Melia, donde se estará quedando Kim Jong-un, quien viajó por los últimos 2 días y medio cruzando China en tren, llegando hasta la ciudad de Dongdong en la frontera entre Vietnam y China, y desde allí manejó 4 horas en una limusina, la cual lo trajo hasta ese hotel donde quedaba el centro de medios de la prensa de la Casa Blanca, los cuales fueron trasladados al centro de medios internacionales en un movimiento extremadamente abrumador para los medios, ya que estaban organizados allí.
Inusual, además, Celia, ¿verdad? Inusual, sin duda alguna. Yo quiero preguntarte, ¿cómo ha reaccionado la gente en Vietnam a este evento? Porque obviamente tener al presidente de Estados Unidos allí ha ocurrido en muy, muy raras ocasiones. Todos lo sabemos por el conflicto que se tuvo. Pero también a Kim Jong-un, que no sale fácilmente de Corea.
Así es, y que no le gusta volar, es por eso que se vino en tren. Y que obviamente muestra, como mencionas, esta relación. Vietnam juega un papel particular en esta reunión, en esta cumbre, porque es un país socialista que pasó de ser enemigo estadounidense a ser amigo y que ha logrado establecer lo que Donald Trump asegura puede suceder con Corea del Norte, y es una apertura económica que les permita involucrarse con el resto del mundo, pero que no significa que tengan que dejar de ser un país bajo el sistema que tienen actualmente, y esto es lo que está demostrando Vietnam. En las calles se ven las caras de Trump y de Kim Jong-un por todas partes, en las camisetas, en diferentes afiches. Las personas obviamente están muy emocionadas con la llegada de ellos. Vemos jóvenes en bicicletas cargando las banderas de los tres países, y esto muestra la importancia que tiene para Vietnam. Hemos hablado con algunos de los jóvenes de ese país, quienes aseguran que ellos tienen mucho que enseñarle a Corea del Norte y que están dispuestos a ser parte de la paz. Una de las cosas que hemos notado en todos los lugares donde vamos caminando, en especial en la Ciudad Vieja, donde se va a desarrollar la mayor parte de los eventos, es las señales, las imágenes donde dice Hanoi, una ciudad para la paz. Y esto obviamente es lo que ellos esperan se logre después de este encuentro. Y obviamente son 2 días, el primero ya se confirmó, una cena privada, una recepción, se especula que podría ser el Hotel Metropol en el centro de esta ciudad, donde estaría el presidente Donald Trump con Kim Jong-un, y este sería el mismo lugar en el que al día siguiente, el jueves, tendrían una jornada de reuniones en las que estaría los traductores.
Celia,
de ambas partes.
Perdón, Celia, las medidas de seguridad en Hanoi me imagino que son bastante elevadas, ¿son visibles?
Definitivamente hemos visto tanques, hemos visto policía, en especial en los lugares donde ellos van a estar concentrados. En el resto de la ciudad han tratado de mantener las cosas más normales para los turistas. Recordemos que mucha gente viene a Hanoi a pasar vacaciones y esto es importante para Vietnam, pero la seguridad ha sido clave. Por ello no se han dado detalles ni se ha confirmado información. Sabemos que se reunirán en esta cena porque Sarah Sanders, quien es la portavoz de la Casa Blanca, lo ha confirmado, pero más allá de esto, no hemos escuchado muchos detalles por parte del gobierno vietnamita.
Muchísimas gracias, Celia, por este informe, este contacto con Hanoi en Vietnam, donde el equipo de La Voz de América está siguiendo de cerca lo que sucede alrededor de esta cumbre del presidente Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un. Gracias, Celia. Nos escuchamos luego.
Gracias.
Y continuamos.
Continuamos en Buenos Días, América.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos tiene previsto aprobar una medida hoy martes para revocar la declaración de emergencia nacional del presidente Donald Trump en la frontera sur del país.
Los demócratas presentaron el proyecto de ley después de la declaración de Trump del 15 de febrero, argumentando que sus acciones fueron contra la separación constitucional de poderes que le da al Congreso el control sobre cómo se gasta el dinero federal.
Nancy Pelosi es la presidenta de la Cámara de Representantes.
El texto de la Constitución explica las responsabilidades de cada rama, dijo Nancy Pelosi, argumentando, le da al Congreso de Estados Unidos, entre otros poderes, decidir cómo se gasta el dinero público. Pelosi añadió, el poder del presidente usurpa esa responsabilidad constitucional y viola fundamentalmente el equilibrio del poder previsto por nuestros fundadores. Según dijo Nancy Pelosi, para defender la democracia, la Cámara de Representantes aprobará esta resolución para poner fin a la declaración de emergencia.
El control de la Cámara por parte de los demócratas significa que el proyecto de ley seguramente se aprobará allí. Algunos republicanos en el Senado tienen la intención de apoyar la medida, pero no está claro si se unirán a los demócratas para enviar el proyecto de ley a Trump. Lo que sí está seguro es que Trump usaría el poder de veto para impedir la iniciativa y no habría suficientes votos en el Congreso para anular el veto.
En otro tema, Estados Unidos y China están planificando una cumbre entre sus dos líderes, el presidente Donald Trump y su colega Xi Jinping, para finalizar un acuerdo comercial y evitar una escalada en las tensiones comerciales.
Sin embargo, exfuncionarios y expertos estadounidenses se muestran escépticos en cuanto a si un acuerdo comercial resolvería las políticas económicas depredadoras de China a largo plazo, advirtiendo que un acuerdo comercial solo puede proporcionar alivio temporal.
El presidente Donald Trump dijo el lunes en una reunión con gobernadores y antes de partir hacia Vietnam que el acuerdo está cerca.
Si podemos hacer el gran acuerdo económico, sería el mayor acuerdo comercial que se haya hecho hasta ahora, dijo Trump.
El mandatario anunció el lunes que retrasaría el plazo del 1 de marzo para hacer efectivo un aumento en los aranceles estadounidenses en medio de un progreso sustancial en las negociaciones comerciales.
Estados Unidos ha acusado a China de numerosas prácticas comerciales desleales, incluyendo el presunto robo de propiedad intelectual y las demandas de las firmas estadounidenses que revelan secretos comerciales si quieren hacer negocios en China.
En tanto, Michael Cohen, el abogado personal del antiguo presidente, más bien del presidente Donald Trump, comparece ante el Comité de Inteligencia del Senado el 1 de 3 días de testimonio ante el Congreso.
Los vínculos de Cohen con Trump durante más de 10 años lo convierten en un testigo interesante para los legisladores, así como el fiscal especial Robert Mueller, que investiga la interferencia en las elecciones rusas y los posibles vínculos con la campaña de Trump.
El miércoles es el único día en que Cohen declarará en público cuando los miembros del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes le interroguen sobre las finanzas de Trump, los posibles conflictos de intereses comerciales y el dinero secreto que se pagó a dos mujeres que dijeron habían tenido relaciones con Trump.
Cohen fue condenado a 3 años de prisión después de haber sido declarado culpable de mentir al Congreso en apariciones anteriores, violaciones de financiamiento de campaña relacionadas con los pagos de dinero, el fraude bancario y la evasión fiscal.
Y en Buenos Días América echamos una mirada al continente americano. La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, aseguró en una declaración escrita entregada en tribunales que las múltiples causas judiciales en su contra por presunta corrupción son una película digna de un Oscar, coescrita y dirigida por funcionarios judiciales afines al gobierno de Mauricio Macri, que busca distraer a la población de la crisis económica que enfrenta su país, dijo.
La exmandataria entregó el escrito personalmente en los tribunales de Buenos Aires al tiempo de cumplir con un citatorio del juez federal Claudio Bonadío en 8 causas judiciales por supuestos ilícitos en su gestión.
Esta fue la primera comparecencia de Fernández ante la justicia en el inicio de un año de elecciones presidenciales, mientras se especula con su posible candidatura, impulsada por encuestas que la muestran como la opositora con mejor intención de voto para impedir una reelección de Mauricio Macri.
Fernández, de 66 años, se negó a declarar ante Bonadío, el juez que le ha provocado los mayores dolores de cabeza al frente de causas que van desde liderar una asociación ilícita, lavado de dinero, hasta encubrimiento de sospechosos de un atentado terrorista.
Autoridades de la Fiscalía en El Salvador solicitaron a un juzgado de la capital que realice una serie de diligencias con el propósito de esclarecer la participación de un ex capitán de la Fuerza Armada de El Salvador en el magnicidio de Monseñor Óscar Arnulfo Romero.
La Unidad de Delitos Relativos al Conflicto Armado de la Fiscalía General explicó que la idea del escrito es darle impulso a la investigación que se está llevando a cabo en el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador para esclarecer la participación del ex capitán Álvaro Rafael Sarabia, a quien se le imputa que participó en el asesinato ocurrido en el año 1980.
Y en Buenos Días, América. Ahora es tiempo para los deportes con Henry Llanos.
Gracias, buenos días. El equipo seleccionado de baloncesto de Estados Unidos se impuso el lunes 84-83 sobre Argentina en el último partido para ambos equipos dentro de la eliminatoria rumbo al Mundial de la FIBA que se realizará a mediados de este año. Hearn, quien jugó más partidos que ningún otro estadounidense en esta eliminatoria, acertó para coronar una racha de 7-0 que puso fin al duelo. Así los locales se aseguraron el primer puesto del grupo E de la eliminatoria. Michael Frazier, segundo, lideró a Estados Unidos con 23 puntos. Charles Cook añadió 10 unidades a la causa de los norteamericanos que tenían asegurado desde hace tiempo su lugar en el Mundial, donde los jugadores de la NBA sustituirán a los de la Liga G convocados para la eliminatoria. Y hablando del baloncesto, la seguidilla de juegos con al menos 30 puntos de James Harden llegó a su fin y quedó en 32 luego de que el guardia de los Houston Rockets anotó solamente 28 en la victoria por 119-111 sobre los Atlanta Hawks. Harden regresó a la acción tras perderse el duelo del sábado en el que Houston venció a los Golden State Warriors por una lesión en el cuello. Su seguidilla de juegos con al menos 30 puntos quedó como la segunda más larga en la historia de la NBA, detrás de la que fijó Bill Chamberlain con 65. Harden, quien dijo que aún se sentía alguna molestia en el cuello, el lunes por la mañana acertó 7 de 21 tiros al aro y falló los 10 triples que había intentado. Finalmente, la avioneta en que viajaba el futbolista argentino Emiliano Sala no contaba con licencia para uso comercial, señalaron investigadores del percance el lunes. El reporte inicial de la Subdivisión de Investigación de Accidentes Aéreos indicó que los investigadores aún no determinan si podría ser clasificado como un vuelo privado si el costo fue compartido, por lo que las normas de vuelo comercial no eran aplicables. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y nos vamos al mundo del espectáculo. Luis, han habido reacciones interesantes.
¿Recuerdas que ayer decíamos que iba a dar para hablar de los Oscars?
Exactamente. Y Roma es de quien más se habla hoy.
Exactamente. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el lunes que en su país hay mucho racismo después de que la película Roma, del director mexicano Alfonso Cuarón, provocara una discusión sobre raza y clase social en la nación latinoamericana.
Roma, que el domingo logró 3 premios Óscar, ha evidenciado las agudas divisiones de clase, divisiones étnicas y raciales en el país, provocando reacciones encontradas sobre su protagonista, Yalitza Aparicio, quien interpreta a Cleo, una joven trabajadora doméstica indígena en México en la década de los 70.
Totalmente de acuerdo. En México, desgraciadamente, hay mucho racismo, dijo López Obrador cuando fue consultado sobre si creía, como Cuarón, que su país es racista.
Entre tanto, en entrevista con Noticias ONU, Alfonso Cuarón reflexionó sobre algunas de las premisas del film de carácter autobiográfico, considerado por gran parte de la crítica internacional como una obra maestra dentro del cine de autor.
En la entrevista, el realizador dice que en México, como en otros países, esas diferencias de clase y sociales van mano a mano y se acentúan con los pueblos indígenas. No es muy difícil ver dónde está el poder económico a partir del color de la piel, y los pueblos indígenas son lo que siempre terminan con menos privilegios, dijo.
Cuarón agregó en la entrevista con Noticias ONU que hay una complejidad específica en México. Por un lado, existe un orgullo indígena, pero como de una manera mítica, como cuestión de un pasado lejano, casi diciendo superhéroes, y por otro, se ignora a toda una sección de la población que está ahí y que ha sido usurpada de una cultura o se ha tratado de usurpársela, incluso con programas para la erradicación de su lengua, dijo.
Y a propósito de los premios Oscar, la audiencia de televisión en Estados Unidos de la primera transmisión de los premios de la Academia sin un anfitrión en 30 años subió levemente con respecto al año anterior, mostraron datos preliminares, según reportes publicados de Hollywood difundidos el lunes.
Los números finales de medición de la transmisión del domingo de 3 horas y 20 minutos fueron más altos que los resultados preliminares comparables de Nielsen del año pasado, según reportaron Variety, The Hollywood Reporter y Deadline Hollywood.
Y así vamos llegando al final de Buenos Días América. Soy Luis Alberto Facal y junto a Yoconda Tapia agradecemos la preferencia de su sintonía.
Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y Joe Gill en la sala de ingenieros.
Los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.
Gracias. Muchas gracias. Que tengan un excelente día.